Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo, en el que el tertulión va a volver a ser el principal protagonista a partir de la medianoche. Hasta entonces vamos a analizar lo que ha pasado durante el día y escuchamos a los protagonistas. Lo más importante, el Real Madrid es el primer campeón de nuestro fútbol en este año 2022, después de ganar 2-0 al Athletic en la final de la Supercopa que se ha disputado en Riad, en la capital de Arabia Saudí. Luka Modric, elegido el MVP de la final, ha marcado un gran gol en el minuto 38 y al comienzo de la segunda parte una mano de Bar de Geray y el consiguiente penalti ha sido transformado por Benzema. El Athletic ha tenido su oportunidad 5 minutos del final con otro penalti de Bar por mano de Militao que además le ha costado la tarjeta roja, es decir, la expulsión. El lanzamiento de Raúl García ha sido detenido con una espectacular parada con el pie por Courtois. El Athletic además ha pedido en la primera parte una mano de Álava que no ha sido señalada. A tenor del reglamento, las tres acciones han sido bien enjuiciadas. Y a partir de ahí ya las opiniones de cada uno, porque hay gente que puede pensar, como un servidor, que no sé, yo no hubiera pitado ninguno de los tres. Pero el reglamento está para cumplirlo. Otra cosa es que nos parezca justo o no. Marcelo, que ha ejercido de capitán en los últimos minutos, igual a Paco Gento con 23 títulos con la camiseta del Real Madrid. Ambos son los jugadores más laureados de la historia. Y el Real Madrid se queda con 12 a una Supercopa de España del FC Barcelona, que tiene, por lo tanto, una más. A Carlo Ancelotti le han preguntado, después de ganar la final, si no se cansan de ganar. Esto es lo que ha respondido el técnico italiano.
Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente, en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy, muy alto. No piensa que son así guapo. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
Ha tirado de humor Carlo Ancelotti, que estaba contento con la consecución de este primer título del año para el Real Madrid. Marcelino, en cambio, ha hablado del galimatías, de la confusión permanente que existe en torno a las manos, la señalización de los penaltis o no.
Eso es un acto natural, un golpeo malo que ni siquiera va a portería. Bueno, siempre vamos a tener discusión con las manos. Entonces, nada, lo pita el árbitro, lo pita el VAR y aceptarlo.
Han protestado más que la señalización de ese penalti el que no se haya señalado el de Álava. Nos vamos directamente hasta Riad. En algún punto de conexión entre el estadio y el hotel debe estar Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Josep. Aquí estamos, llegando ya al hotel, después de ver al Madrid proclamarse justamente campeón de la Supercopa.
Es lo que te iba a decir, triunfo justo y merecido del Madrid, ¿no?
Yo creo que sí, el Madrid ha sido mejor, es cierto que el Atleti ha sido un digno rival, es verdad que si el Atleti hubiera conseguido a lo mejor acortar diferencias, pues hubiéramos tenido 6 o 7 minutos de emoción, pero en el cómputo global del partido yo no he visto al Madrid sufrir, tampoco es que el Madrid haya hecho un partido deslumbrante ni un partido donde haya avasallado al Atleti, pero ha sido mejor. Ha sabido aprovechar su ocasión y a partir del 1-0 con el gol de Modric, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que el Madrid ha jugado lo que él quería y el Madrid ha sabido manejar perfectamente los tiempos de la final.
Es que cuando el juego del Madrid lo marcan Modric y Kroos y Modric, y están en un buen estado de forma, este equipo es superior a cualquiera, ¿eh? de los que tenemos ahora mismo en nuestra liga.
Yo creo además que es un equipo que tiene, aparte de talento, aparte de calidad, aparte de dos centrales muy rápidos, tiene oficio y sabe en cada momento lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no es comparable evidentemente, pero por ejemplo el otro día el Atlético de Madrid perdía 1-0 y se le veía nervioso, se le veía que no sabía retener la pelota, que no la conservaba, se le veía débil en el balón aéreo, se le veía que podía ocurrir un accidente. Hoy ganaba el Madrid 2-0 y se le veía un equipo tranquilo, relajado, y eso que el Atleti le achuchaba y trataba de llegar e intentaba las ocasiones. Pero a la larga yo creo que el oficio hace mucho en este tipo de finales y al Madrid oficio le sobra.
Oye, Manolo, antes de dejarte que te vayas ya hasta el módulo COPE en ese hotel, como luego hablaréis mucho, solo te pido un adelanto de ¿a ti te parece bien que no se haya pitado la de Álava y te parece bien que se hayan pitado las de Geray y la de Militao?
A mí me parece todo lamentable. Yo no hubiera pitado ninguna de las tres.
Yo tampoco, yo tampoco, la verdad.
Pero, ya te digo, aquí como luego saldrá el del protocolo y no lo explicará, yo no hubiera pitado ninguna de las tres.
Muy bien, Manolo, a las 12 te escuchamos en el tertulio. Hasta luego, Manuel.
A las 12 estoy, como un reloj.
Un abrazo, hasta luego. Vamos directamente hasta el estadio Rey Fahd. Allí siguen todavía Miguel Ángel Díaz Boyarizo y José Ángel Peña. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Hay todavía alguien por allí o se han marchado ya los protagonistas?
Pues está a punto de salir de la sala de prensa Luka Modric, al que se le está haciendo entrega de ese retrato con el que ha sido obsequiado por ser el jugador más valioso del partido. Recordemos que esto lo elige el seleccionador Luis Enrique. En la semifinal contra el Barça el ganador fue Benzema. Hoy para el asturiano el mejor del partido ha sido Luka Modric, que se marcha sonriente y que ha dejado algún titular en la rueda de prensa. Dice que ama el fútbol y que se siente en un gran momento de forma, que espera todavía seguir rindiendo a este nivel en las próximas temporadas. Se le ha preguntado por esas palabras que ha dicho Florentino Pérez después del partido, diciendo que es el mejor centrocampista del mundo y que si sigue así no descarta que incluso pueda ganar un segundo Balón de Oro. Sobre la renovación, tiene 36 años, acaba el 30 de junio. Dice Luka Modric que no quiere dar muchos detalles, pero que es optimista y que seguro que cuando se sienten en pocos minutos cierran el acuerdo. Yo creo que Modric va a continuar en el Real Madrid. Esta es su décima temporada y lleva 18 títulos. Y luego sobre este debate que ha dejado un poco el torneo también, ¿no? De si es más bonito jugar a posesión o al contragolpe. Modric dice que este equipo es capaz de jugar en varias versiones y que parece o a veces tiene la sensación de que solo tienen el balón un 20%, pero que eso no es así. Así que eso es más o menos lo que ha dicho Luka Modric, como digo, el jugador del Real Madrid que acaba de comparecer aquí en la sala de prensa.
¿Y el Athletic cómo se ha marchado, cómo se marcha del estadio, cómo se marcha hacia Bilbao? José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Una expedición que va a partir a las 3 de Riad y que, bueno, pues prefiere ver la botella medio llena después de perder su octava final en las últimas 13 temporadas y quedarse con el hecho precisamente de haber disputado 10 finales en ese lapso de tiempo. Tanto Marcelino como sus jugadores han hecho hincapié en el mérito que tiene que un club como el Rojiblanco se haya acostumbrado a llegar lejos en las competiciones de eliminación, pero en cualquier caso, como digo, la otra cara de la moneda es ese amargor pues por no poder conquistar y revalidar el título. Pero pese a la derrota, Marcelino ha destacado el orgullo competitivo de sus futbolistas, se ha mostrado además muy crítico con el colegiado de Sotogrado por el penalti señalado en contra de su equipo, que considera clave, y ha reconocido que se queda con las ganas de saber qué hubiera sucedido de haber transformado Raúl García el penalti. Y lejos de debilitarles esta derrota, considera que le sucedió y les va a servir de acicate para tratar de eliminar el jueves al Barcelona en los octavos de final de la Copa.
A las 9:30 de la noche en San Mamés se juega ese partido. El Athletic vuelve, por lo tanto, dentro de un par de horas, saldrá su avión hacia la capital vizcaína. ¿El Madrid vuelve esta misma noche también, Miguel?
Sí, estoy intentando confirmar si fue una parte de la expedición Dani Carvajal, creo claro. Que no. Recordemos que dio positivo el pasado jueves por COVID, que obviamente nos ha podido desplazar al estadio para al menos ver el partido. Se me olvidaba decirte también que Modric ha elogiado a Ancelotti, dice que cuando alguien vuelve a confiar de esta manera en ti es complicado hacerlo mal. Y luego déjame decirte, porque ya decíamos ayer que Asensio se iba a perder la final, hoy ha estado en el estadio, él mismo ha colgado pues un texto en sus redes sociales diciendo que le daba mucha rabia perderse esta final. Según hemos podido saber, tiene una lesión en el recto, no es demasiado importante, pero seguro, aunque va a ser sometido a más pruebas, algunas ya ha tenido que superarlas aquí en Riad, a Madrid, cuando se llegue, pues va a ser sometido a más pruebas, pero como digo, esta semana va a ser baja en los dos partidos contra el Elche, seguro, el de Copa y el de Liga, luego hay una semana sin competición, veremos a ver si el Madrid elimina al Elche, puede estar para el 2-3 de febrero para jugar los hipotéticos cuartos de final de Copa o ya el Real Madrid-Granada el día 6. Recordemos además, Joseba, que ha sido expulsado Militao, roja directa, y eso quiere decir que no podrá jugar el próximo jueves ese partido de Copa.
A las 7 de la tarde. Por cierto, el Ministerio de Sanidad ha autorizado a que la Federación flete un vuelo medicalizado para que regresen las personas que han dado positivo. Y en ese vuelo, me imagino, Miguel, que va a volver Dani Carvajal también.
Sí, sí, es bastante probable, insisto que estoy intentando confirmarlo, pero vamos, no creo que se quede aquí el lateral del Real Madrid, aunque es cierto que en su caso el positivo se confirmó el jueves y vamos a ver si ha dado negativo en alguna prueba posterior.
Muy bien, pues dejamos las líneas abiertas por si hay más noticias con José Alpeña y Miguel Ángel Díaz en ese estadio Raifa de Arabia Saudí, donde se ha jugado esta primera final de nuestro fútbol entre el Real Madrid y el Atlético. Ha ganado el Madrid, proclamándose por lo tanto campeón de la Supercopa de España. El resto de los titulares del día y los octavos de final de la Copa del Rey. Al final se ha resuelto la eliminatoria sevillana con el triunfo del Betis. Ha ganado 2-1 al Sevilla. Un gol de Canales en el 73 ha metido al Betis en cuartos en la reanudación del partido tras el esperpento de anoche. Joan Jordán no ha entrado en la convocatoria después de lo sucedido ayer. El Betis no se cargaba al Sevilla en la eliminatoria desde 1985. Al término del partido, Lopetegui y el capitán Rakitic han sido muy duros con la actitud de los jugadores del Betis. Pellegrini y Ángel Haro, el presidente del Betis, han pedido una investigación para esclarecer por qué se suspendió ayer el partido. Atención, porque va a dar mucho que hablar, ha dado ya mucho que hablar y va a seguir dando mucho que hablar, la reflexión de Julen Lopetegui. Cuidado.
En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, en lo que no toca, me parece un acto lamentable, absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, lamentable, absolutamente, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, no es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, él es que a mí me, con perdón me toca los cojones, con perdón de la expresión. Él es que no, ¿condeno o no condeno las cosas? Insisto, la afición del Betis no está representada por ese argumento. Lo sabemos todos, pero nada más. Y ahora si quieres ya terminamos de rematar la faena y decimos cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido, o sea, el agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Cuando había, por supuesto, muchas posibilidades de jugar en otros días, claramente. Creo que la justicia en este caso no existe absolutamente para nada, al contrario. Insisto, a partir de ahí, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda y, por supuesto, salvar a la afición del Betis. No tengo ninguna duda de eso. Eso ante todo.
No le faltaba razón en muchos de los pasajes que hemos escuchado de este extracto a Julen Lopetegui, pero hay comparaciones que son odiosas y comparar lo sucedido ayer con la violencia de género, con lo que están sufriendo muchas mujeres en este país y con las consecuencias que tiene la violencia de género, a mí me parece que ahí no ha estado nada afortunado en absoluto el técnico del Sevilla. Además, ha jugado otra eliminatoria, Atlético Baleares 0, Valencia 1. Un gol de Marcos Andrea a los 39 segundos ha clasificado al Valencia para los cuartos de final. El Atlético Baleares, que tenía muchas bajas por la culpa del COVID, pudo empatar en la segunda mitad. En la rueda de prensa posterior, Pepe Bordalás ha mostrado muy descontento con el partido de su equipo. De hecho, ha comenzado así, antes de que le hicieran cualquier pregunta, su comparecencia.
Bueno, no voy a, si me permitís, hoy no voy a hacer una valoración. Me quedo con el resultado, con el pase, y únicamente, y lo demás lo olvidamos.
Así que no quería que le preguntara en absoluto nada sobre el juego de su equipo, con lo cual ha terminado tremendamente descontento. Se ha jugado también un partido de Liga aplazado en Primera División, el Elche 1, Villarreal 0. Un gol de Lucas Boyé 10 minutos después de entrar en el campo le ha dado a los ilicitanos una victoria importantísima. El Elche ha enlazado dos victorias por primera vez esta temporada. Además, es la primera victoria de la historia del Elche contra el Villarreal en Primera División. En tenis, a las 8 menos cuarto de la mañana, seguro que ya lo saben, los tres jueces de la Corte Federal Australiana han desestimado el recurso de Novak Djokovic y han ordenado su deportación inmediata. El tenista serbio está a estas horas a punto de aterrizar en Dubái. Djokovic ha mostrado extremadamente decepcionado con lo sucedido, aunque ha dicho que respeta la decisión. Por cierto, en tenis, en unas horas, en breve ya, en unos minutos, arranca el Open de Australia. A la 1 de la madrugada jugará Carlitos Alcaraz contra el chileno Alejandro Tavilo. A las 5, Rafa Nadal jugará contra el estadounidense Marcos Girón. Y a las 12 del mediodía, Paula Badosa jugará contra la australiana Alia Tomljanovic. Dicho esto, además nos queda el baloncesto, que lo he dicho los resultados de la Liga Endesa hoy. Juventud ha ganado por 3 en Lugo, al Río Breogán, y se mete ya definitivamente en la fase final de la Copa del Rey. Manresa ha ganado por 19 a Gran Canaria, y si gana el próximo partido también se mete en la Copa del Rey. El Madrid ha ganado por 25 a Casademont Zaragoza, y el Baskonia ha ganado por un punto en la pista del Andorra. Y por cierto, el Barça ha anunciado el positivo de coronavirus de Alex Abrines y se suma al de Miroti, que dio positivo ayer. Vamos a ver si llegan al clásico del próximo domingo a las 6:30 de la tarde, ya que se enfrentarán al Real Madrid. 11:15, 10:15 en Canarias. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Una más en la buchaca.
Una más, y no será la última.
Ni es la primera.
Ni es la primera tampoco, ¿no? Es una cosa que, viendo la celebración de los jugadores, del cuerpo técnico, pues te da algo de envidia. En nuestra época, ganar la Supercopa era como, bueno, vale, hay que ganarla, es algo menor, ¿no? No tenía esta celebración en equipos, me refiero que normalmente están acostumbrados a ganar. Hoy sí se ha visto que era una competición, o creo que ha cambiado mucho esta competición y se le ha dado una importancia que debía de tener, y el Madrid, para ser supercampeón, tienes que medirte al FC Barcelona y a todo un gran Athletic Bilbao.
Claro, es que eso es lo que te iba a decir, que siendo el menor de los trofeos a los que opta el Real Madrid esta temporada, claro, el hecho de tener que superar a equipos de la talla de los que han jugado esta competición, sí, pues sin duda alguna le otorga más importancia y, por supuesto, más alegría a sus seguidores.
Totalmente, tiene mucha más importancia por eso, porque anteriormente era el campeón de Liga contra el campeón de Copa, se juega doble partido, bueno, hay muchos condicionantes que hacen que al final la balanza vaya hacia un lado o hacia otro. Yo creo que es más vistoso incluso para el aficionado este formato, en el que das posibilidad a cuatro equipazos de poder ganar y le das mucha más importancia al campeón. Por eso la celebración es como que más se vive más, o yo es la sensación que tengo desde fuera.
Uh-huh. Es verdad que lo que ha dicho Manolo, que no ha sido un partido muy brillante del Real Madrid, pero ha sido justo vencedor porque ha sido superior al Atleti, ¿verdad?
Sí, desde el principio. Yo creo que se ha adaptado muy bien a la situación. Hay partidos en los que el Madrid saca una de sus máximas virtudes, que es correr, como hizo contra el FC Barcelona. Hoy le ha costado más esa versión y se ha adaptado a lo mejor a replegar y hacer un fútbol no tan brillante, pero sí muy efectivo, porque el Atleti lo que te hace es atosigarte mucho arriba. O sea, para jugar en el Atleti necesitas mucha gasolina, iba a decir 95, pero no, 98. O sea, necesitas gasolina porque es un equipo que te aprieta muy arriba, y después, si eres capaz de doblegarle en esa salida de balón, ellos vuelven a replegar y los tienes otra vez detrás. O sea, tienes que hacer un partido muy serio contra un equipo que te aprieta mucho, ¿no? Y yo creo que el Madrid ha sido muy versátil en ese otro fútbol. No ha utilizado la mayor virtud, que a lo mejor puede ser correr. No han brillado a lo mejor los jugadores de arriba, pero sí ha brillado el centro del campo. Me ha gustado mucho Modric y Kroos a la hora,
claro,
de salir.
Es que lo que te iba a decir, cuando estos dos cogen la batuta del partido, el Real Madrid...
Si tienes la facilidad de tener este tipo de jugadores, de poder jugar con ellos, de tener la tranquilidad que, sabiendo que le vas a dar el balón, vas a salir de una zona complicada como es el campo propio, de una manera limpia a campo contrario, hay muchos equipos que tienen que utilizar el balón largo, porque este fútbol no lo tienen, ¿no? Entonces el Madrid, por eso te digo que es versátil, que se puede aclimatar a varias formas de jugar, y en todas ellas a mí me está gustando mucho en esta temporada, ¿no? Ha pasado momentos a lo mejor delicados en algún partido en concreto, donde los equipos se le han encerrado muy atrás y no han encontrado soluciones, pero bueno, al final de todo no temporada, si se quedan en meros accidentes, pues quiere decir que el equipo ha estado muy bien gestionado también los cambios. Me ha parecido que ha sido vencedor con todas las de la ley.
Y luego, para que, como siempre, nos gusta destacar a algún jugador, en este caso no vamos a destacar a Vinicius, que hoy ha sido un jugador, sí, que ha pasado bastante desapercibido. Benzema, bueno, tampoco ha hecho el gran partido de su vida. Uh-huh. Destacó a Courtois, que era la guinda que
totalmente
le faltaba en Madrid.
Pero ¿sabes por qué? O sea, Courtois es uno de esos porteros, o bueno, está en un equipo que también es verdad que te tiran poco o que te tiran menos que en otros equipos, y lo que actúas, pues tienes que ser resolutivo, ¿no? Hemos visto, yo he estado comentando hoy en la tele el Betis-Sevilla, y hoy el portero del Sevilla, un portero joven, un portero con poca experiencia, pues ha tenido dos fallos y al final pues te cuesta en el partido. Se ven mucho los errores del portero, te digo, ¿no? Entonces, Lo que ha hecho hoy Courtois no solo es salvar a su equipo de algún compromiso, sino evitarle sufrimiento al final. O sea, no es lo mismo que queden 10 minutos con un 2-1 y con 10 jugadores en el campo, donde te pueden complicar mucho las cosas, que parar ese penalti y ser contundente, dar seguridad. A mí lo que me produce Courtois es eso, es seguridad, tanto por arriba, por abajo, reflejos. Es un portero que bueno, que al principio, cuando Keylor estaba muy asentado y tenía el beneplácito también de la afición, que eso es muy importante, y él no terminaba de asentarse, había voces discordantes, ¿no? Si había sido un fichaje acorde a lo que necesitaba el equipo, creo que le ha dado algo importante al equipo, que es la seguridad que un equipo grande necesita atrás, ¿no? Y es tener un portero que te dé seguridad a la defensa. Se la da a la defensa, se la da al centro del campo y se la da a todos los aficionados que ven los partidos.
Sí, con una parada espectacular, ha sido tremenda la parada.
Tremenda,
del penalti,
sí, sí, sí.
Porque además ha sido intencionada, no ha sido suerte, porque ha visto el que iba y ha sacado el pie justo donde estaba.
O sea, tienes que rectificar, eso es reflejo. O sea, al final los porteros trabajan esto todos los días. A mí me dan una pena tremenda porque ves los entrenamientos de los equipos y al final entrenan solos allí con su entrenador de portero, con sus otros compañeros, y actúan muy poco en lo que es el trabajo global del equipo, pero al final están trabajando todas estas circunstancias, ¿no? Y yo creo que los reflejos en los porteros es importantísimo, sobre todo para eso. Los delanteros, los centrocampistas, los jugadores de banda dan puntos haciendo goles, pues bueno, Courtois los da salvándolos, y de qué manera.
Fernando Morientes, Moro, feliz semana, gracias, un placer.
Igualmente,
como siempre, gracias,
hasta pronto. Un abrazo grande.
Adiós. Y tenemos que llamar evidentemente a alguien representativo del Atleti. Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal, Joseba? Gabón.
Gabón, yo bien, ¿y tú?
Triste evidentemente por la derrota, pero no es menos cierto que hoy le ha faltado al Atleti una pizca de fortuna, lo estabais hablando ahora con Morientes, ese penalti, ¿no? Esos últimos minutos con el Real Madrid con un jugador menos, pero bueno, no deja de ser una hipótesis, porque la verdad es que Courtois ha estado inmenso, se ha hecho gigante, lo ha parado, más que lo ha fallado Raúl García, pero creo que el Real Madrid ha estado muy, muy serio. Estabais hablando también, y lo comparto, ¿no?, que el nuevo formato este de la Supercopa, ahora que se disputa en estos momentos, antes recuerda que era siempre pues casi casi a agosto, pillaba
antes todo el... casi molestaba más que
eso,
que invitaba a verlo, ¿verdad?
Así es, y esto, pues este formato, la verdad, al margen de que se haga en Arabia Saudí, que eso ya me gusta menos, pero sí. Bueno, poderoso caballero es don dinero. Al margen de eso, la verdad que las no sé, las el formato, las semifinales, los equipos que llegan, pues yo creo que le están dando bastante brillantez ya. Y de hecho, fíjate que ayer hablábamos aquí lo mismo de lo de que Álava, que no estaba como al 100%, y como Ancelotti lo ha puesto, porque hoy quería ese título, quería ganar el partido y apostó a sus mejores hombres para ganar la Supercopa, que todo el mundo sabe que sí, que no es el mejor de los torneos, pero todo el mundo, cuando llegas, todo el mundo lo quiere ganar. Y respecto al Athletic, pues yo creo que lo mejor también es la recuperación ya de Yuri Berchiche y la nueva jornada de muy buenos futbolistas que tiene el Athletic, y yo creo que de la mano de Marcelino va poco a poco construyendo un equipo reconocible y bastante difícil para los adversarios.
El siguiente cometido es de los de AUPA, pues también, sí. El jueves, 9:30, ese Athletic Barça. Además aquí muerte súbita, o sigues o te vas a tu casa.
Efectivamente, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, sin solución de continuidad, además eso, si pierdes, para casa. Así que bueno, ese es en San Mamés, yo creo que el público... de alguna manera también va a premiar, ¿no?, el esfuerzo que ha hecho el Atleti. No será nada fácil porque el Barcelona no tiene nada que ver con el Real Madrid, pero es un equipo también con un talento tremendo, pero bueno, lo dicho, ¿no?, el Atleti yo creo que está en un buen momento y queda mucho campeonato.
Jaime Ugarte, un abrazo fuerte, hablamos el viernes.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Adiós. Hablamos del fútbol internacional. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estábamos aquí muy centrados en la Supercopa. En Italia se ha jugado la Supercopa a lo largo de la semana, ¿no? El martes, creo que martes o miércoles fue el partido que
determinó el campeón. Sí, fue en Milán y al final el Inter acabó perdiendo en el último minuto. Espérate que estoy tirando de memoria, el miércoles yo creo que fue,
¿no? Miércoles.
Miércoles, sí. Sí, se jugó en Milán esa Supercopa y no fue la Juve la que acabó perdiendo. En el último minuto de la prórroga. El Inter marcó Alexis Sánchez.
Exacto, ah, es verdad, es verdad. Ahora sí.
Marcó
claro.
Alexis Sánchez
después
en el
de visto,
de la
claro,
prórroga,
cuando ya
y el Inter
dicho.
Le ganó 2-1 a la Juve. Sí, eso fue el miércoles, sí. Y este fin de semana ha habido Liga y el último partido de la jornada en Italia nos ha traído un 0-0 entre el Atalanta y el Inter. No es normal que el Atalanta, en un partido del Atalanta, veamos un 0-0, pero es que jugaba contra el líder. Y el líder se ha frenado un poquito. Tiene ahora mismo al Milan a 2 puntos y mañana, si el Milan gana en casa la Spezia, se pone primero del campeonato italiano. También juega mañana el Nápoles, que es el tercero en la tabla y que es el rival del el Barça en la Europa League en campo del Bolonia. Y este fin de semana también ha jugado la Juve. Después de esa derrota en la Supercopa, la Juve le ha ganado 2-0 a Udinese en un partido que a mí me ha parecido de los mejores que le hemos visto a la Juve esta temporada, que no está bien el equipo de Allegri, el rival del Villarreal en la Champions.
Teníamos un partidazo enorme, bueno, la redención de la última final de la Liga de Campeones en Inglaterra, que en este caso se ha llevado el Manchester City, que yo no sé si ya ha asestado el golpe definitivo a la Liga.
Tiene pinta, porque le saca 11 puntos al Liverpool, aunque tiene un partido más que el equipo de Jürgen Klopp, pero tiene pinta. Es curioso que el Chelsea ganó la batalla grande, que fue la final de la Champions, al City por 1-0, y por 1-0 le ha ganado los dos partidos de Liga el Manchester City al Chelsea. En esa batalla de la regularidad un poco se ha impuesto el equipo de Guardiola al de Tuchel. Ayer con un gol de Kevin De Bruyne a 20 minutos para el final, la verdad es que fue superior. No tan superior como fue en el partido de la primera vuelta, pero sí fue mejor el equipo de Guardiola. Que te doy un dato, Joseba, para que veas cómo ha crecido el City en los últimos años. Es una evidencia, pero es que el dato es muy bueno. Se han enfrentado 50 veces el Manchester City y el Chelsea. En los primeros 25 enfrentamientos el City ganó 3. Y de los últimos 25 enfrentamientos el City ha ganado más de la mitad, 13. Para que veas la diferencia entre el City de hace 20 años, ¿no? De hace 15 años para atrás, y el City de la última década con los dueños de Abu Dhabi. El segundo está el Liverpool, como te decía, le ha ganado 3-0 al Brentford sin Mané y sin Salah, que están en la Copa de África. El United, el rival del Atlético de Madrid, iba ganando 0-2 al Aston Villa. Entró Felipe Coutinho, cedido por el Barcelona, y en 15 minutos cambió el partido, hizo la jugada del primer gol del Aston Villa y marcó el empate. 2-2 acabó el Manchester United en campo del Aston Villa en Villa Park. Nos hemos quedado sin Tottenham Arsenal, aplazado por COVID, y ha sido destituido Rafa Benítez como entrenador del Everton después de 7 meses en el cargo. Llevaba muy mala racha últimamente, ya se estaba especulando con su salida. Bueno, pues después de caer en Norwich, que es un equipo que está en zona de descenso, este fin de semana han destituido a Rafa Benítez como entrenador del Everton.
En Alemania, el intento de acercamiento del Dortmund después de ganar el pasado viernes al Friburgo fue respondido ayer con un hat-trick por, ¿quién si no?, Lewandowski.
¿Te acuerdas, Joseba, cuando jugaban en la Liga Española Messi y Cristiano?
Sí.
Y uno marcaba 2 goles un día y al día siguiente el otro hacía 3.
Exacto.
Pues sí, ha pasado eso.
Es verdad.
Pasado eso este fin de semana. El viernes hizo doblete Haaland. 5-1 le metió el Dortmund al Friburgo. Te doy un dato de Haaland, Joseba. 77 partidos con el Dortmund. 77, ¿eh? 78 goles.
Qué barbaridad.
Más goles marcados que partidos jugados con el Dortmund. Desde que fichó por el Borussia Dortmund. Y el Bayern le metió 0-4 al Colonia con un hat-trick de Lewandowski. Y te doy otro dato de Lewandowski. Lleva 300 goles marcados en la Bundesliga. Mañana Lewandowski, que va a optar, vamos a ver si se lo dan o no, al premio de Best de la FIFA en la gala que tenemos para conocer al mejor jugador del mundo, según los premios de la FIFA. Ya le han dado el Balón de Oro a Messi, pero mañana son los premios de la FIFA. Y el Leipzig, que ya no es tu Leipzig,
no,
pero sigue siendo mi
hasta
Leipzig.
Hasta que pase la eliminatoria de la Europa League, no, ya ha dejado de ser.
Ha vuelto a ganar, lleva 2 victorias consecutivas, ha empezado bien el 2022, además está recuperando españoles. Dani Olmo apareció ayer un ratito en la segunda parte. Está Hugo Novoa, este delantero jovencito que tienen, también entrando algunos ratos. Le ganó 0-2 al Stuttgart y se está recuperando de su mal inicio de temporada.
Recordamos que, como decía Evangelio, mañana se entrega el premio de Best, que además junto a Lewandowski y a Leo Messi, el tercero, el que completa la terna, es Mo Salah, ¿no? El jugador del Liverpool.
Mohamed Salah, sí señor. Es el tercer candidato. Y en fútbol femenino tenemos a la flamante Balón de Oro, Alexia Putellas, y también a Jenny Hermoso.
Tenemos
dos candidatas de las tres. O sea que muy probablemente el premio de Best también va a ir para una jugadora española, que es historia de nuestro fútbol femenino español.
Sin duda.
Y termino diciéndote que en la Liga Francesa, bueno, ahora hablaremos de la Copa de África, pero en la Liga Francesa el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 al Brest, pero quiero detenerme un poquito en Mbappé, porque Mbappé, lo decía ayer en Twitter, lo comentaba ayer en Twitter, cada vez le veo afinar la puntería más. Allí hizo 8 remates, marcó solo 1, pero es verdad que ahora ves a Mbappé rematar y los remates casi siempre son muy peligrosos. De Mbappé nos asombraba siempre esas cabalgadas que se hacía, que se las sigue haciendo, de 40 a 50 metros sacándole mucha distancia a los defensas. Es casi imparable en esa circunstancia Mbappé cuando tiene mucho espacio por delante, pero es que está siendo cada vez mejor rematador. No le quiero meter miedo a los aficionados del Madrid, pero es verdad, le estoy viendo mejorar mucho en esa faceta a Mbappé. El PSG le saca 11 puntos al Niza, que está segundo, y 13 al Marsella, que ha empatado esta noche con el Lille y está tercero a 13 puntos del líder.
¿Y de la jornada de la Copa de África, qué destacamos para terminar?
Es ha sido un partido histórico, sobre todo para la selección de Guinea Ecuatorial. No es normal que al campeón... Argelia era campeón de la Copa de África, lo sigue siendo de momento hasta que acabe el torneo, pero es que llevaba 35 partidos sin perder, había ganado la Copa Árabe hace muy poquito, Copa organizada por la FIFA en Qatar. Bueno, pues esta noche ha caído Argelia con la selección de Guinea Ecuatorial, 1-0, que para que te hagas una idea, Joseba, Guinea Ecuatorial tiene 10 futbolistas, de los 15 que han jugado hoy, 10 futbolistas juegan en España, en equipos de primera para abajo, sobre todo en equipos de primera federación y de segunda federación. El autor del gol, Esteban Obiang, juega en el Antequera, es central del Antequera, de segunda federación. Bueno, pues ese equipo tan modesto, esa selección tan modesta, le ha ganado 1-0 a Argelia, y Argelia está en un lío. Está última de grupo, con Costa de Marfil líder de grupo. Costa de Marfil tiene 4 puntos, Guinea 3, Sierra Leona 2 y Argelia 1. Bueno, pues el último partido de la Copa de África para este grupo es Costa de Marfil-Argelia. Si Argelia no lo gana, el próximo jueves a las 5 de la tarde, estará eliminada la vigente campeona. Es un torneo de 24 selecciones y pasan 16 a octavos de final. O sea que sería un batacazo tremendo.
Feliz semana, Evangelio. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Las 11 y 31, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un parón en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos en un fin de semana en el que empieza a ser evidente la ralentización del ritmo de contagios. La incidencia, por ejemplo, durante la semana pasada creció un 16%, mientras que esta lo ha hecho un 8%. Le hemos hecho la pregunta de si estamos llegando al pico de la curva al matemático Santi García Cremades, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos ha contado que el descenso parece inmediato, pero prevé dos posibles escenarios.
El escenario, si bajásemos como hemos bajado siempre, sería una bajada progresiva, una bajada muy lenta. Hemos subido muy rápido, pero sería una bajada paulatina, según cómo nos comportemos, según las restricciones. Pero está el otro escenario, que es el que se aprende de qué ha pasado en otros países. Por ejemplo, Sudáfrica, que fue la primera en detectar esta variante, la Omicron. Esa bajada ha sido igual de rápida que la subida. La sexta ola puede ser diferente por eso, porque la bajada puede ser mucho más rápida que la subida.
Escenarios que analiza basándose en la estadística. Y es que estamos en un momento clave, pero también hemos lanzado otra pregunta que muchos ya lanzan, vista la baja mortalidad de esta ola comparada con las anteriores. Y se la hemos hecho a Marta García Clemente, directora del área de gestión clínica del pulmón del Hospital Universitario Central de Asturias. ¿Puede Omicron considerarse como una gripe? Nos cuenta que es muy pronto para sacar esta conclusión, pero que cada vez estamos más cerca de la posibilidad de normalizar el virus.
Nosotros todos los inviernos teníamos cuadros de gripe, algunos graves, porque no hay que banalizar la gripe. Teníamos cuadros de virus sincitial respiratorio, de otros coronavirus que no era el SARS-CoV-2, de manera que lo más probable es que en un futuro muy lejano tengamos que normalizar este virus también como un virus respiratorio más.
Y en Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley del pase vacunal, que se podrá empezar a aplicar ya mismo.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.
Bueno, con esta ley ahora ya no basta una prueba negativa, sino que habrá que demostrar que se cuenta con la pauta completa de vacunación para acceder a espacios públicos. Esto en Francia, porque en Austria van un paso más allá y aprueban la vacunación obligatoria para los mayores de 18 años.
Also, Anfang Februar tritt sie in Kraft. Es wird eine Eingangsphase.
Lo anunciaba el canciller Karl Nehammer, se aplicará a partir del 1 de febrero, con lo que Austria se convierte en el primer país de la Unión Europea en adoptar una medida así. Y la precampaña de las elecciones en Castilla y León ya está en marcha. Hoy hemos visto por la región al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y al líder del PP, a Pablo Casado. Se han dedicado, básicamente, a lanzarse ataques los unos a los otros.
Últimamente estáis viendo que los dirigentes del Partido Popular vienen a Castilla y León a hacerse fotos con vacas y dicen unas cosas que a veces uno preferiría que hablar a la vaca. Los hay que están en un negacionismo absurdo, de el no a todo. también a la reforma laboral.
Sánchez ha dicho que el PP es negacionista. El del no es no, de verdad que no es un chiste. Sánchez, el del no es no, si quiere se lo repito qué parte de la frase no ha entendido, dice que somos negacionistas. Es genial, de verdad.
Por cierto, que mañana habrá en Madrid una reunión al máximo nivel, la del nuevo canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, con Pedro Sánchez. Y voy terminando ya, Joseba, y te cuento que de todos los días internacionales de la ONU que existen, el de hoy es el Día de los Beatles. También es el día de la croqueta, pero bueno, he elegido los Beatles. ¿Pero por qué es hoy el día de los Beatles? Bueno, pues porque tal día como hoy, pero en 1957, se abría en Liverpool un club muy famoso, The Cavern, donde los Beatles empezaron su carrera, digamos. Aunque, ojo, porque a los británicos no les gusta este día. Allí se dice que el verdadero día internacional del grupo debería ser el 6 de julio, porque fue la fecha en la que se conocieron Lennon y McCartney.
¿Tú, Álvaro, que eres más de Beatles o de croquetas?
Uf, pues de croquetas mientras escucho los Beatles. Un poquito de cada, se puede hacer las dos cosas.
Oh, no, pero te has delatado. Has dicho croquetas antes que los Beatles.
Sí, sea, la verdad que sí.
Croquetas, vale.
Se me ha visto el plumero.
Yo también. Feliz semana, Álvaro, gracias.
Chao, Joseba.
Hasta luego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 24 minutos llegamos a la medianoche, a las 11 de las Islas Canarias. Será el momento en el que abramos el tertulión de los domingos con mucho que analizar. Hablaremos, por supuesto, del triunfo del Real Madrid en la Supercopa. Ha ganado 2-0 al Atlético en la final. Y claro, hablaremos mucho de la eliminatoria de Copa que se ha disputado en Sevilla, que comenzó a disputarse ayer y ha terminado hoy. Y quedará mucho todavía que hablar. Ha ganado el Betis 2-1 gracias al gol de Sergio Canales. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ni ríos de tinta que os esperan en la capital hispalense con esta eliminatoria.
Sí, a ver si el hecho de que el fútbol no pare en esta temporada tan comprimida en el calendario hace que esto se frene un poco. Parece que los clubes de momento han decidido que no van a hablar más sobre este asunto, sobre todo lo que ha rodeado a este derbi bastante bochornoso, Joseba, en el que de nuevo la ciudad de Sevilla ha vuelto a ser protagonista y está en el punto de mira por un energúmeno que ayer en la celebración de un gol de su equipo decidió lanzar un palo desde la grada impactando la cabeza de Jan Jardín. A partir de ahí, la suspensión anoche, acusaciones también directas de jugadores del Betis a Lopetegui y a Jordán de haber fingido los mareos, vamos, todo muy lamentable, muy esperpéntico, y una situación que se generaba a primera hora de la mañana cuando después de una reunión prácticamente de madrugada del juez único de competición decidía reanudar el partido en el día de hoy para enfado del Sevilla, que entiende que se comete una injusticia con el hecho de que Jan Jordán, en observación domiciliaria durante 24 horas, no pudiera disputar el partido. Incluso durante la mañana se había especulado con la posibilidad de que el Sevilla ni tan siquiera se presentase al partido de esta tarde en el estadio Benito Villamarín. Luego el partido se ha reanudado a partir de las 4 de la tarde, esa hora que quedaba por delante, y es curioso, ayer en los 38 minutos había sido para mí bastante mejor el Betis, resultado 1-1, hoy daba la sensación que el control lo tenía mucho más en esta hora de partido el Sevilla, y sin embargo ha sido el Betis el que ha golpeado con ese gol que comentabas de Sergio Canales, en un Sevilla que ha notado muchísimo el hecho de que sus dos porteros titulares, Bono en la Copa de África y Dimitrovic con Kobe, no estuvieran en el partido de esta eliminatoria, y el chaval Alfonso Pastor, el chaval del filial, no ha estado bien ni en el gol de anoche y tampoco en el gol de hoy, que se lo ha colado Canales prácticamente por el centro. Así que la historia de este derbi, de momento, aunque estoy contigo que esto va a seguir dando muchísimo que hablar, ha quedado definida con el pase del Betis a los cuartos de final, y a ver si esto realmente se queda aquí y los dirigentes son capaces y los clubes de intentar serenar todo este asunto. De momento hemos tenido declaraciones de Pellegrini después del partido que hemos escuchado en tiempo de juego, diciendo que hay que abrir una investigación sobre el palo, las consecuencias del palo, el por qué se llega a suspender el partido por lo ocurrido. Hemos tenido también un enfado monumental de Lopetegui porque no entiende cómo le han obligado hoy a jugar sin Joan Jordán, la principal víctima de todo lo ocurrido. Luego Monchi ha querido tender puentes, ha tenido un discurso bastante coherente, la misma sala de prensa del Estadio Benito Villamarín, intentando calmar un poco los ánimos. Incluso Canales ha tenido también un buen discurso después del partido. Y lo que no ha gustado nada en el Sevilla, y sobre todo en los jugadores del Sevilla, ha sido el hecho de que jugadores del Betis en estas últimas horas hayan señalado directamente a Lopetegui y al propio Jordán como protagonistas de que ayer se suspendiera el partido. Por eso, después del partido, el capitán Iván Rakitic decía esto.
Una falta de respeto, por eso tampoco no se merecieron pasar, es una falta de respeto. Y no sé de qué manera quieren venir a los próximos partidos y pedir respeto. Creo que se equivocaron muchísimo y les digo siempre, al final esto es muy largo y todo va a llegar a su tiempo.
Eso es lo que ha dicho Iván Rakitic, el capitán del Sevilla. Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José, buenas noches.
El Betis, además de la alegría por haber pasado a cuartos de final y haber eliminado al Sevilla, en lo que insiste básicamente es en que se investigue lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, que se investigue y que se aclare absolutamente todo lo que hay después de recibir el palo Jordán, que lo condenan ese lanzamiento y sobre todo que esperan que esté bien Jordán, pero a partir de ahí dicen que se investigue absolutamente todo. Lo ponen en duda tanto el presidente como el entrenador Manuel Pellegrini, y esto es lo que ha dicho el entrenador chileno del Betis después del partido.
Bueno, primero, sí, contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Amargado también porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande, lo que sucedió ayer, producto de un desacelerado que hizo un acto que no tiene ninguna justificación de tirar nada al campo de juego. Se quedó un estadio vacío otra vez con 50.000 personas como estábamos ayer. Se castigó a 50.000 que habían pagado su entrada, la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación. Feliz de estar en la siguiente ronda y centrado ahora en la liga, que como tenemos que jugar martes y viernes cada tres días, y hoy ahora con menos incluso 72 horas de recuperación.
O sea que bueno, se lamenta el hecho, pero se tienen dudas sobre las consecuencias del hecho. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y esto es precisamente lo que más molesta al sevillismo, ¿no?
Bueno, sí, claro, lo que más molesta, depende, por ejemplo, es que ha habido varios discursos y varios tonos. Por ejemplo, a mí me parece que lo que ha dicho hoy Julen Lopetegui es para enmarcarlo. Pero no para enmarcarlo con respecto a la derrota hoy que ha ganado el Betis. El Betis debe celebrar la victoria y punto final, sino en lo que estamos convirtiendo la sociedad. Me parece que los 3-4 primeros minutos de la rueda de prensa hoy de Julen Lopetegui han sido de una furia y de una indignación, no por perder, sino porque aquí ha ocurrido algo muy gordo en el derbi, muy gordo. Y ya no, y esto no va de Betis-Sevilla, de camisetas, de rivalidad. Aquí va de quitarle importancia a un acto vandálico, de que compañeros se hayan mofado de un jugador profesional que ha recibido un palo en la cabeza, de que se haya dudado que este chico, que debe estar en su casa de verdad pasándolo muy mal y con una impotencia y una rabia tremenda.
El ejemplo es que no ha jugado hoy, Víctor.
No, claro, no ha jugado hoy y solo hay que ver el rostro de Lopetegui en el día de hoy y decir, bueno, ¿cómo la sociedad, cómo le podemos prestar atención a banalidades y a estupideces, a tonterías y a cosas en las que el mundo por lo menos se debe parar durante un rato para buscar justicia? Se pasa por encima y además, pues, se mofan. Pero es que no es solo, ya no estoy hablando del Betis, ¿eh? No quiero llevar este asunto solo al Betis, porque entonces caemos en el mismo error. Es que la justicia ha cometido hoy, la justicia deportiva, ha cometido un error, para mí, insultante para la educación. O sea, calificar lo de Jordán como un incidente, como una lesión más, me parece sorprendente. Y bueno, de verdad, yo pondría en bucle durante hora y media los 4 minutos de Julen Lopetegui, porque ahí está todo.
¿Va a haber algún tipo de investigación? Supongo que no, ¿no? Al respecto.
En el Betis están convencidos de que con las cámaras, con los audios, con absolutamente todo de vestuarios, las cámaras de seguridad, ahí se puede investigar y ellos creen que se pueden sacar conclusiones.
¿Pero qué? Porque... ¿Realmente qué hay que investigar, Joseba? No,
pero... ¿Qué hay que investigar?
Sí, claro, es que de verdad yo le he preguntado hoy a Pellegrini, un entrenador que para mí...
El beticismo lo que quiere que se investigue es lo que pasó en el intervalo.
Lo que pasó es que cayó un palo de la grada, sí, y le dio a un tipo en la cabeza. A partir de ahí no hay nada más que hablar. Si tú rascas ahí y buscas excusas, justificaciones e historias... Entonces vamos muy mal.
Bueno, pero eso es lo que quiere el Betis, que lo hemos escuchado en el voz de su entrenador. Hay que investigar lo que pasó después de que.
Pues yo digo que eso es un error muy grande y que es colaborar.
El Betis entiende que el Sevilla lo que hace un poco es forzar la situación.
Claro.
Para no seguir con el partido. Eso es lo que entienden en el Betis.
Claro,
y es lo
por,
que
por eso es lo que están pidiendo.
Pellegrini está pidiendo y en el Betis están pidiendo de que se investigue. Que yo creo que estas cosas al final no llegan a ningún sitio.
¿Quién va a investigar eso?
Nada, absolutamente
nada. El comité
nada
de competición dirá que ha habido un lanzamiento de un objeto que ha impactado en la cabeza del jugador. Muy bien,
pero
pues,
Joseba,
tanto fíjate, de multa al Sevilla y apercibimiento de cierre o se cerrará el estadio
pero fíjate,
o no cerrará.
Fíjate,
lo peor quizá, Joseba, es que se ha desfocalizado mucho sobre lo sustancial del
partido. Ahí está, José
Manuel. Creo que ahí es cuando ya entramos en un terreno muy peligroso,
eso es lo que denuncia precisamente Lopetegui.
Claro, no, claro, sí, claro. Y lo denuncia muy bien.
Lo principal de todo esto, y creo que si queremos que esto vaya por buen camino en general, ¿no? Lo apuntaba Víctor hace un instante, ¿no?
Claro.
Creo que no se puede desfocalizar en lo principal de todo, es que un palo sale de una grada e impacta en la cabeza de un jugador.
Sea del color, que el partido...
que sea de la camiseta, que sea la categoría, que sea, da igual.
Y que el partido
hay que pararlo, porque
se juegue al día siguiente.
Si intentamos normalizarlo, ahí llega el pecado, ¿no?
Y el partido se juega al día siguiente y sin el chaval. O sea, yo no me puedo ni imaginar cómo tiene que estar Jordán. O sea, no me lo puedo ni imaginar. O sea, debe tener una rabia interior diciendo, bueno, yo que soy un profesional que llevo toda la vida buscándome la vida en esto, voy a jugar, me tiran un palo en la cabeza, que además hablan de fingir. Pues lo tenía muy fácil. Si Jordán en el momento ese, en vez de salir andando, se desploma, y dice, estoy muy mareado, muy mareado, muy mareado, que venga la camilla, ya tenemos el meeting. Y eso no lo hace el chaval. El chaval lo que hace es que cuando llega a la banda se sienta. Claro que se sienta. Pues claro que se sienta, porque aquí hay imágenes... En fin, es que no quiero tocar temas delicados, pero es que aquí hemos visto imágenes muy duras, ¿eh? De jugadores que han abandonado el terreno de juego muy, muy duras, muy duras. Y después, la lesión ha sido más o menos grave. Pero estoy con José Manuel. En el momento, el debate se acaba en el momento que tú empiezas a rascar y empiezas a analizar cuestiones que van después de algo que no se puede permitir bajo ningún concepto. Y, insisto, pónganse en bucle una detrás de otra, en bucle durante 24 horas, los 5 primeros minutos de la rueda de prensa de Julen Lopetegui.
Es que la denuncia de Julen Lopetegui es que el jugador agredido es precisamente el que no ha podido jugar y
claro,
el Sevilla se ha
visto perjudicado
en este aspecto a la hora de no poder contar con un jugador que estaba siendo...
Es que se ha jugado el partido al día siguiente sin el jugador al que le han dado el palo a la cabeza.
Exacto,
o sea, es tremendo. Pero lo de Lopetegui no va solo en una cuestión deportiva, porque lo primero que ha hecho es felicitar al Betis, porque el Betis ha ganado. Y esto no tiene nada que ver. Y el que entienda que esto no va de rivalidad y de fútbol, pues que se ponga a leer y a ver si aprende algo. La rueda de prensa, los 5 minutos de Lopetegui son extraordinarios porque van más allá de la rivalidad y de un partido de fútbol, y dejan muchas cosas en el aire de en qué estamos, hacia dónde estamos caminando.
Muy bien, pues insisto en que este asunto va a seguir dando que hablar, ¿eh? Va a seguir dando que hablar, y más en Sevilla, donde las consecuencias de un derbi siempre suelen ser... Se prolongan mucho en el tiempo.
Y todavía queda uno más esta temporada.
¿Sí?
A ver si en un mes y pico. O sea, a ver si esto se va serenando un poco. Sí, en el Sánchez Pizjuán el 27 de febrero. Final de febrero.
O sea, aquí el problema, Joseba, es que cualquier broma, cualquier... Iba a decir una
a mí
palabra
lo
que
guardado
no...
me ha parecido muy gordo. Y esa mofa a mí la verdad es que me ha descolocado por completo lo que ha hecho Guardado.
Recordamos para la gente que no haya visto, las cámaras la han pillado, las cámaras de Dazón sí. La han pillado que en el momento en el que estaban celebrando la victoria, coger una botella de agua, tirarla para arriba, le pegaba en la cabeza y se tiraba para atrás al suelo.
Y
como...
tocarse también.
Y tocarse la cara.
Y tocarse la cara como hizo Jordán ayer, que es imitarlo y después ha sacado un comunicado a través de Instagram. Diciendo que, entre otras cosas, que créanme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal, jamás lo haría.
Con lo cual no está creyendo que está mal.
Pero es el error, el llevarlo todo a la banalidad, a la realidad del fútbol. No, mire usted, han agredido a un chaval, me digo que sea el Sevilla, del Betis, el mundo se tiene que parar 24 horas. Por lo menos, el mundo deportivo, lógicamente, sí, claro. Una exageración, hasta que el chaval pueda jugar. Y si no el partido no se puede disputar. Y me parece increíble y habría que dedicarle mucho tiempo, a ver si algunos se sientan a analizar, que en las famosas redes sociales se convierta cualquier banalidad, chascarrillo, broma, pequeña tontería en algo prácticamente en un insulto mundial y se pase por encima de estas cuestiones que tienen mucha más profundidad, mucha más enjundia y que no se le presta atención. Así nos va.
Pues no os mováis, que en el Tertulión evidentemente vamos a tener que hablar y mucho de todo lo que pasó ayer en Sevilla y lo que ha sucedido a lo largo de la jornada de hoy. Gracias, Oliva. Gracias, Escalera. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Nos queda por analizar un partido, en este caso de Liga, adelantado a la jornada 21, que es el que ha ganado el Elche contra el Villarreal. Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy muy buenas.
Qué triunfo tan importante del Elche con ese gol de Lucas Boye.
Sí, porque quizás no haya sido un partido bonito desde el punto de vista estético, para el aficionado, pero desde el punto de vista del rédito que le ha sacado el equipo franjiverde es fundamental, porque le mete 3 puntos al Deportivo Alavés, son ya más 5, le mete otros 3 al Cádiz, más 8 y más 11 al Levante, así que es un paso al frente muy importante para el equipo franjiverde. Es verdad que, como te decía anteriormente, no ha sido el partido más bonito de lo que llevamos de temporada, pero sobre todo porque el Elche ha sabido jugar desde el punto de vista táctico con un Villarreal que en ningún momento ha encontrado su sitio sobre el terreno de juego. Le ha sabido secar desde la parcela defensiva y luego, cuando arriba tienes un jugador como Lucas Boye, que además durante la semana ha estado arrastrando molestias en el tobillo y que ha sido salir y besar el santo, pues todo es más fácil. Un Elche que, por cierto, también en el día de hoy no ha contado en la convocatoria con Darío, el Pipa Benedetto, porque prácticamente lo tiene ya cerrado, es cuestión de horas, es inminente su salida del Martínez Valero rumbo hacia Boca Juniors, tendrá que volver de nuevo al Olympique de Marsella, es el club que tiene sus derechos, pero se va a marchar a Argentina, así que bueno, sin el Pipa Benedetto, el Elche terminará esta temporada que de momento la está encaminando hacia la permanencia.
Hasta mañana, Jero, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Un abrazo. Al margen del fútbol, Angelito García, hola, ¿qué tal, Angelito?
Hola, Joseba, muy buenas.
Está a punto de aterrizar, si no lo ha hecho ya, en Dubái, Novak Djokovic, ¿no?
No lo ha hecho, porque tengo aquí un fly radar de estos que me ha pasado Víctor Navarro.
Ah, sí, si no te los pasa Alcalá.
Todavía le quedan un par de horitas, me lo pasó Víctor Navarro y todavía le quedan un par de horitas para aterrizar en Dubái. Ojo que parece que viene hacia España, es lo que informa la prensa serbia. Simplemente, como todavía no nos han explicado si entró legalmente en España hace un par de semanas cuando vino desde Serbia, desde Australia sí entra legalmente, porque es un país seguro y no necesita nada más que esa PCR negativa. Algo que parece que no sucedió con Serbia, pero bueno. O sea, que viene hacia aquí a descansar. ¿Por qué? Porque dice que está extremadamente decepcionado, pero que respeta la decisión de la Corte, que ya sabes que ha sido por unanimidad desestimar su recurso, retirarle el visado y deportarle de Australia. Lo importante ahora es el futuro, Joseba. Primero, si vuelve en los próximos 3 años, que ya sabes que tendrá que ser con invitación y por el interés especial de los ciudadanos de Australia, es decir, que le inviten porque consideren que es bueno para Australia. Espero que eso lo haya dejado cerrado en esas reuniones que ha tenido con inmigración. Y bueno, luego el padre primero puso una frase bastante estrambótica que luego dice que solo ha sido un retweet de estos, es decir, que lo ha opinado los aficionados y que lo único que ha hecho ha sido darle difusión. Abro comillas, ha terminado el atentado fallido para asesinar al mejor deportista del mundo, con 50 balazos en el pecho a Novak.
Sí, la pinza se le fue a este señor hace tiempo, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que la decisión estaba cantada, ¿eh? Después de que un avezado periodista descubriera que el positivo, antes de positivo, fue negativo, y luego las mentiras del... de si estuvo en España o si estuvo en algún otro país antes de volar hacia Australia, pues ahí estaba condenado prácticamente.
Lo preocupante, Joseba, y aquí te va a sorprender, porque ya sabes que yo con Novak Djokovic no es que tenga muy buenas migas y no es que le defienda en pocas cosas, pero que a Novak Djokovic no le echan por hecho, por lo que ha hecho, ni por no vacunarse, ni por mentir en el formulario, le echan por lo que piensa y por lo que puede influir en los australianos, porque le consideran un peligro público, ¿sabes? Eso de aumentar el sentimiento antivacunas, aumentar los incumplimientos del aislamiento y demás. Y claro, echar a alguien por lo que piensa y no por lo que hace, y por decisión unilateral de un político en la que un juez no puede meterse, a mí no me suena muy bien, ¿qué quieres que te diga? Pero al final el hecho es el que es, que le han echado.
Y a todo esto, no sé si ha empezado ya o empieza en unos minutos el Open de Australia como tal.
En una horita, Joseba, en una horita. Bueno, lo importante de Djokovic es que como encima llegó tarde la decisión, el italiano Caruso, que es un lucky loser de estos que se llama, es decir, que perdió en la última ronda de la fase previa, entra como favorito número uno al torneo, es decir, sustituye a Novak Djokovic y por la parte alta del cuadro es el cabeza de serie número uno, algo que por cierto despeja un poquito el cuadro de Alcaraz o de Carreño, que en principio se iban a encontrar con Djokovic en cuartos de final y ahora lo tendrían un poquito más despejado. Empieza ya, 11 españoles y ojo porque empiezan tres de nuestras principales bazas. A la una en punto, abriendo torneo, Carlos Alcaraz. Cuidado con él, insisto, ante el chileno Tabilo. Hay que trasnochar un poquito, o madrugar, depende cómo lo llames, a eso de las 5 de la mañana, no antes de las 4 según el torneo, juega Rafa Nadal ante el estadounidense Girón, 28 años, 66 del mundo, le va a dar ritmo, buen rival para empezar para Rafa Nadal, y la que nos va a dejar buena hora a nivel español va a ser Paula Badosa, porque cierra jornada, noche cerrada en Australia, que son las 12 de la mañana en España, ante la australiana Tomljanovic, partido duro, juegan otros 8 españoles, Martínez, Sorribes, Buxa, Taberner, Carreño, Parrizas, Munar, Feliciano. Bueno, que esto empieza, Joseba, el primer grande del año, sin Novak Djokovic, y por fin vamos a empezar a oír raquetazos y no tantos jueces, que estoy hasta las narices.
Es verdad, es verdad. Pero hay que trasnochar. Y,
sí, sí, y
mira,
mucho.
Lo pasaremos muy bien. Hasta luego, Angelito, gracias.
Chao, chao, Joseba.
Y por último, en Bratislava está la selección española de balonmano y con ella Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Después del estupendo triunfo de ayer contra los suecos, próximo objetivo.
Pues el próximo objetivo es mañana, ya la selección española clasificada para la fase principal, con dos puntos que pasa, que es fundamental, y mañana es Bosnia, Bosnia-Herzegovina, que ya está eliminada, que es la más floja del grupo, que será a las 6 de la tarde, van a pitar los eslovenos Lan y Sok, y una selección española que sabes que está en proceso de regeneración, de remodelación, con esa mezcla de juventud y de veteranía, pero que son un bloque, un equipo con un ambiente fenomenal, los jóvenes se apoyan, aprenden de los veteranos, eso se nota, y desde luego estamos convencidos, después de que se han disipado muchas dudas, que nos pueden dar una gran alegría en este Europeo 2022.
Ojalá sea así, desde luego la de ayer fue buena, así que a ver si sigue en el tiempo, con el transcurrir de los partidos, las alegrías. Mañana nos cuentas, gracias Luis.
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Alberto Aráuz, hola Aráuz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Pues están opinando y mandando sus mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy, como todos los domingos, también al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Me gustaría estar eufórico como los del Barça, porque el otro día dominaron a no sé quién y tienen brotes verdes, pero me tengo que conformar con que mi equipo sea el campeón de la Supercopa de España. Una lástima. Ya sé que es un título menor, pero si lo pierde, el Madrid le pegáis hasta en el carnet de identidad. Gloria eterna al Real Madrid. Grande Luka Modric, ejemplo de futbolista y sobre todo ejemplo de persona. Otro, en cambio, dice: no me parece válido que un equipo que el año pasado no ganó ni la Liga ni la Copa del Rey gane la Supercopa. Esto no es de ley. Sobre el asunto del derbi de anoche, dice Lopetegui que solo hay dos bandos, los que condenan la agresión de ayer y los que no. Que sepa que existe una tercera posibilidad, que somos los que opinamos que el agresor es un delincuente y a la vez tenemos derecho a dudar de que el golpe sea tan fuerte como para haberle producido un traumatismo craneoencefálico al agredido. Y otro oyente dice: vergonzoso lo de Guardado, no es digno de volver a vestir la camiseta del Betis nunca más. Y escucha, Joseba, lo que opina otro oyente sobre lo sucedido anoche.
No soy ni del Sevilla ni del Betis, y en relación a lo ocurrido ayer me parece una vergüenza que se esté mirando con lupa lo que pasó con Jordán, en lugar de poner toda la fuerza de la ley en el agresor, en el que lanzó el palo, y ojo, en los 30 o 40 que estaban al lado y se callaron, el silencio cómplice de siempre. Basta ya, sanción fuerte al Betis y se acabó, y hoy no se tenía que haber jugado el partido, no hay más.
Pues hoy más que nunca tenemos que ir muy seguros al tertulión. Gemita, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Y para ir seguros, por supuesto, nosotros siempre entramos en Berti. Berti tiene la solución para estar seguros siempre y además con regalazo, porque ahora mismo abres berti.es y tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. ¿Cómo te quedas? Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros, solo con Berti. Y además solo con ellos puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso mes a mes, si te parece bien. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo, si quieres. Puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazamientos innecesarios. Todo súper fácil siempre con ellos. Así que haz como nosotros y pásate ya a tu aseguradora digital, berti.es.
Hasta luego, Gema, gracias.
Agur.
El tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.